Faltan 2 días, hoy es 4, el 6 es la fiesta, el domingo es la fiesta de la Epifanía, lo que llamamos popularmente o tradicionalmente la fiesta de los Reyes Magos. Entonces me ocurría hacer una especie de reflexión previa, tomando ideas de distintos autores, como siempre suelo hacer, tengo pocas ideas propias, pero sé robar. Entonces, acá aparece de todo un poco Pérez Reverte, Alexandre, el benedictino Max Alexandre, Dolores Alexandre y otros autores. Pero primero recordar quiénes son los Reyes Magos, estos, bueno, reyes de qué, en realidad eran hombres sabios, estudiosos de los astros, escrutadores del cielo en un contexto cultural y de creencias que atribuía a las estrellas un significado o un influjo sobre las vicisitudes humanas, ¿no? Cosa que hoy más o menos, por supuesto, desde la seriedad hoy tenemos los astrólogos, digamos, estos truchos que te inventan estas cosas. Algunos se la creen, otros no. Pero en todo caso, estos eran hombres serios, diríamos así. Y si uno tuviera que poner un título a la fiesta de Epifanía, además de Epifanía, la manifestación del Señor para todos los pueblos, este es el desafío de seguir tu propia estrella interior. Por decir así, en este recorrido que hacen los magos está simbolizado el destino de todo hombre. O sea, nuestra vida es un camino iluminado por luces que nos permiten entrever el sendero que nos llevan a Jesús y que nos llevan también al ideal de cada uno, o a la propia vocación, o a la plenitud de la felicidad. O sea, es el símbolo del recorrido de vida, es guiado por una estrella como símbolo que refleja nuestra propia historia. Es símbolo de aquellos que son capaces, como estos magos, como estos sabios, de dejar de lado razonamientos y cálculos, y siguiendo los anhelos de un corazón que no se avergüenza de seguir una estrella, se lanza tras de ella, porque la memoria del corazón les dice que al final del camino encontrarán algo maravilloso. O sea, el relato simbólico de los magos consagra el derecho a caminar y a buscar sin metas claras, sin controles previos ni predicciones lineales. Es ponerse en camino, sin planes, con el corazón abierto a veces a la sorpresa, a lo impredecible, donde la meta no puede ser predicha con certeza, que siempre tiene un componente, digamos así, de regalo, ¿no? Interesante, otro día leí a Pérez Reverte cuando habla del tema del viaje, ¿no? De los Reyes Magos, ¿no? Pero dice que el viaje, sea cual sea, todo viaje, además de las motivaciones del sujeto, del que viaja, todo viaje conlleva algo que tiene incluso más importancia que el propio viaje, que es la necesidad de ir más allá de lo conocido y de descubrir al otro. Está buscando esta interesante esta reflexión desde lo humano, digamos así, ¿no? En fin, los Reyes Magos partieron y se aventuraron, como en otros tiempos lo hizo Abraham, que salió, dice hermosamente ahí la palabra de Dios, sin saber a dónde iba, ¿no? Como el pueblo de Israel en el camino, como las mujeres que van al sepulcro al amanecer a pesar del obstáculo de la piedra. Y lo que tenía que pasar le pasó a los magos, como nos pasa a veces a nosotros. O sea, la estrella de golpe se escondió. Y aquellos hombres quedaron solitos y desamparados, quedaron lejos de su patria, lejos de la meta de su viaje. En fin, otros se habrían acobardado, quizás lo lógico hubiera sido pegar la vuelta, pero la fe que ardía en sus corazones no se los permitía. Para decir así, para ellos este camino tenía una sola dirección, que es ir hacia adelante. O sea, ellos pertenecen a esa clase de personas de las que habla la carta a los hebreos, aquellos que dejando su patria para responder al llamado de Dios, no sabrían volver atrás porque oscuramente aspiran a una patria mejor. Y en esta imagen, bueno, en esta realidad, al perder de vista la estrella, por otro lado se dejaron seducir por otras luces, ¿no? Que está simbolizado allí en el palacio del rey Herodes. Otras luces pasajeras, encandilantes, que enmascaran zonas tenebrosas, ¿no? Vamos haciendo, si quieren, uno mismo ya al escuchar va haciendo el paralelo con situaciones nuestras, ¿no? El palacio del rey Herodes, o sea, aquella mansión tenebrosa, donde reina la oscuridad, la desconfianza, el miedo, la envidia, ¿no? Él les pide que vayan a buscarlo y que le avisen, ¿no? Lo está tragando la envidia. Él también quiere ir a verlo al niñito, pero para liquidarlo, ¿no? O sea, todo un mundo edificado sobre el poder, el prestigio, el tener, la corrupción. De golpe entra en crisis por un niño, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no? Un niño los desbarata, un niño los pone en tensión, a todo ese mundo inflado que, por supuesto, hoy tiene su correlato. No hace falta ser muy genial para encontrar el paralelo en nuestros tiempos, ¿no? Los magos consiguieron superar aquel momento crítico de oscuridad porque se animaron a creer en las escrituras, que les decía que señalaban a Belén como el lugar donde había de nacer el Mesías, y se escaparon, digamos así, de esta noche del mundo, esto, ¿no? Y después es interesante, una vez que se encuentran con el niño, un aspecto interesante es la sagacidad, se dice, algún autor le llama la santa astucia, ¿no? O sea, la sagacidad espiritual que nos permite reconocer los peligros y evitarlos. O sea, los magos supieron usar esta luz de la astucia cuando, de regreso a su tierra, después de encontrarse con el niñito y adorarlo, decidieron no pasar por el palacio tenebroso de Herodes, tal como él les había pedido. Sino, es interesante la expresión, marcharon por otro camino, ¿no? Interesante, cuando uno se encuentra con el Señor, digamos así, seguramente siempre un camino de regreso. Cuando uno se encuentra con el niñito Jesús y con el Señor, siempre volvemos por otro camino, ¿no? Dejamos quizás los senderos nuestros no tan lindos y volvemos por otro camino, el símbolo de la conversión, digamos así, ¿no? Si fíjense, el pecado en la Biblia se expresa justamente como un equivocarse de camino, no alcanzar la meta, desviarse de la senda recta, dejarse seducir por otros senderos que no son los del Señor. O sea, la conversión es precisamente eso, es un regreso al buen camino que lleva a la casa del Padre, el cual nos espera para abrazarnos, para perdonarnos, para hacernos felices, ¿no? O sea, es necesario acoger en nuestro corazón esta luz de Dios, eso es epifanía, y al mismo tiempo practicar aquella astucia para ser fiel a aquella estrella que no se veía en la oscuridad de la mundanidad de aquel palacio. En fin, la peregrinación de los Reyes Magos, su historia, es nuestra historia. Es la historia del que responde a la llamada de Dios o al llamado del propio corazón, que resuena en medio del barullo y la confusión de nuestro mundo, y que, no obstante todas estas tinieblas, todas estas noches que deben atravesar ellos y nosotros, se anima a perseverar en su camino, en dar ese pasito en la dirección a seguir, como los magos, a veces en la oscuridad, pero siempre en la fidelidad. O sea, las personas somos, por otro lado, como las estrellas, ¿no? Iluminamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, en fin, que esta fiesta, o sea, ojalá nos ayude el ejemplo de los magos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué meditamos de los magos, no? Quizás no, los magos nos enseñan a levantar los ojos a la estrella y a seguir los grandes deseos de nuestro corazón. Nos enseña y nos anima a no contentarnos con una vida mediocre, de poco calado, sino a dejarnos fascinar por la bondad, por la verdad, por la belleza, por Dios, y encarar, no quedarnos, ¿no? Este es un verbo que el Papa Francisco vive repitiendo, ¿no? Vamos, pongámonos de pie, salgamos, dejemos los lugares cómodos, vayamos a los ámbitos riesgosos, aunque sea, digamos así, riesgoso de salir heridos, ¿no? Pero qué mejor que salir herido por seguirlo el Señor, y no cuidadito por no dar, por resguardarnos, cuidar, incluso algunos cuidar su propia santidad, ¿no? El que se dedica a cuidar su santidad normalmente la pierde, ¿no? Es decir, nos anima a no dejarnos engañar por las apariencias, por aquello que para el mundo es grande, sabio, poderoso, no quedarnos ahí. En fin, los tres magos salieron de casa no para conquistar el mundo, sino para adorar a un recién nacido, ¿no? Y en ello se produce esta inversión de la ideología del conquistador, que siempre ha estado viva en la historia de la humanidad, en forma de guerrero, o actualmente sería la figura del ejecutivo frío, ¿no? O sea, el guerrero de ayer convirtió el mundo en objeto de conquista y a los otros en objeto de dominio, ¿no? Hoy tiene su correlato bajo la forma de este ejecutivo frío que se mueve por el afán de éxito, por el deseo de acumulación, de poder, de capacidad adquisitiva, de fama individual, sacralizando a veces su ambición, ¿no? Equipara, por otro lado, el sentido de la vida al éxito, está impregnado por el mito de la cima, ¿no? Que es posible para el hombre agresivo, implacable, duro, despiadado, que se hace impermeable a lo gratuito, atrapado por la productividad, la eficacia, la ganancia, entonces se cierra la experiencia de la gratuidad, vive desgastado por la competencia con todo y con todo y con todo, ¿no? Y le gusta la propiedad, la ansia de poseer, que todos la llevamos, ¿no? La cosa es tenerla en su justa medida, ¿no? Por lo que su vida, su actividad, su preocupación está siempre encarada hacia allí, hacia sí mismo, lo cual lo hace muchas veces blindarse, una especie de autismo, ¿no? De egoísmo muy feo, ¿no? En fin, obligado este ejecutivo frío, esta figura digamos, de nuestros tiempos, hacer más que los demás. Ha cambiado la vinculación a las personas por la dependencia de un sistema. La norma es invertir en nosotros mismos, entre comillas, ¿no? O sea, ambos, el guerrero y el ejecutivo, ignoran el perpetuo y constante nacimiento de la vida que sorprende incluso en una estrella fugaz o en un frágil pesebre, ¿no? Este es el desafío. Así que en esta figura linda de estos hombres de poder, estos hombres sabios, estos hombres que podrían justamente dedicarse a sí mismo y a cosas. Sin embargo, esta imagen de quienes, llegados frente a la fragilidad de un niño, se postran, ¿no?, en ese gesto, ¿no? Estos grandes postrados frente a un niñito, digamos, que ha nacido, dijera San Juan Crisóstomo, la palabra textual, en la bosta, así dice San Juan Crisóstomo. Prefirió la bosta, dice, ¿no? Es la traducción más correcta, ¿no? Y allí estos hombres se postran, y el Señor se postra, viene a postrarse, viene a recostarse en la bosta de nuestro corazón, aunque suene casi, digamos así, mal educado lo que estoy diciendo, pero gracias a Dios me sostiene San Juan Crisóstomo. Les mando un abrazo muy lindo, que ojalá sea una fiesta linda y que, bueno, con todo lo que hay de los niños también, ¿no? Está unido a los niños, ¿no? O sea, el niño es el regalo y por eso está este deseo del regalo. En el fondo tiene un símbolo muy hondo que también los grandes deberíamos vivirlo. El niñito Jesús es para nosotros el gran regalo, pero hay que irlo a buscar. A veces el paquete queda sin abrirse, queda al pie del pesebre y capaz que llevaba nuestro nombre y no lo fuimos a buscar. Estamos a tiempo. Que Dios los bendiga.